Primer capítulo. Comprensión auditiva. Este capítulo se compone de tres grabaciones. Vas a oír cada una dos veces. Durante la audición, contesta las preguntas de la parte correspondiente de la audición. Sigue las instrucciones y pictogramas para saber en qué hoja de respuesta tienes que marcar la respuesta. Ahora, prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma La Cruz. Primera parte. Ahora escucha la primera grabación que habla sobre el colombiano Andrés Orozco Estrada, director de orquesta. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma La Cruz. Tienes 2 minutos para leer las preguntas del 1 al 7. Escucha la primera grabación.
Andrés Orozco Estrada, director de orquesta nacido en Medellín, Colombia, en 1977. Desde hace un par de años resuena en el mundo musical. Su infancia estuvo llena de tangos y milongas, pues la música clásica no se escuchaba en un suburbio como era el barrio Manrique donde Andrés vivía. A los 5 años comenzó a tomar clases de piano, soñando poder interpretar la música clásica que escuchaba día y noche en un cassette que su madre le había regalado. Tras 10 años de esta difícil disciplina, un maestro cansado de sus payasadas lo desafió a dirigir la orquesta junto a él, pensando así calmar su ímpetu juvenil. Pero no imaginaba que este reto mostraría al chico su verdadera afición. Hizo que pudiera creer en mi sueño, comenta Andrés. Desde entonces, su pasión es dibujar la música en el aire, como soñó. Estudió becado por la Fundación Mazda en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde dirigió ocasionalmente la Orquesta Batuta, pero sus metas traspasaban las fronteras de su país, por lo que viajó a Viena, donde ingresó a la Universidad de Música y Arte. Allí dirigió coros y una orquesta de aficionados, de tal manera que esto alimentó su espíritu y su bolsillo. Para graduarse de director de orquesta, dirigió un concierto donde tuvo que salir a saludar 6 veces al extasiado público. Desde entonces, sus triunfos no han parado, siendo director invitado de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta Nacional de Euskadi, entre otras. Recibió de manos del rey Juan Carlos I de España la cruz oficial de la Orden de Isabel la Católica, por sus méritos culturales con el gobierno español. También obtuvo en el 2004 la Orden de Oro de la Universidad Técnica de Viena, por su desempeño como director titular de su orquesta. Una muestra de su talento quedó plasmada en la memoria de los colombianos, que vibraron al verlo dirigir Carmina Burana en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. También participó en el trabajo con el cual la Orquesta Filarmónica de Bogotá ganó el Grammy Latino 2008, en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. Con esta trayectoria, su pasión se ve satisfecha al asumir el cargo de director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi para la temporada 2009-2010. Por eso él siempre recuerda aquella frase que su madre le repetía de niño: en la tierra todas las cosas materiales son efímeras. Y justamente el material con el cual ha forjado sus sueños en el sonido es lo más inmaterial que existe. Por algo comentó alguna vez, haciendo demostración de su gran humildad: yo no soy el que suena, ni la batuta emite ningún sonido. Mi papel es tratar de hacer lo mejor de cada instrumento e integrarlo en esa gran totalidad que es la orquesta.
Escucha la primera grabación otra vez.
Andrés Orozco Estrada, director de orquesta nacido en Medellín, Colombia, en 1977. Desde hace un par de años resuena en el mundo musical. Su infancia estuvo llena de tangos y milongas, pues la música clásica no se escuchaba en un suburbio como era el barrio Manrique donde Andrés vivía. A los 5 años comenzó a tomar clases de piano, soñando poder interpretar la música clásica que escuchaba día y noche en un cassette que su madre le había regalado. Tras 10 años de esta difícil disciplina, un maestro cansado de sus payasadas lo desafió a dirigir la orquesta junto a él, pensando así calmar su ímpetu juvenil. Pero no imaginaba que este reto mostraría al chico su verdadera afición. Hizo que pudiera creer en mi sueño, comenta Andrés. Desde entonces, su pasión es dibujar la música en el aire, como soñó. Estudió becado por la Fundación Mazda en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde dirigió ocasionalmente la orquesta Batuta, pero sus metas traspasaban las fronteras de su país, por lo que viajó a Viena, donde ingresó a la Universidad de Música y Arte. Allí dirigió coros y una orquesta de aficionados, de tal manera que esto alimentó su espíritu y su bolsillo. Para graduarse de director de orquesta, dirigió un concierto donde tuvo que salir a saludar 6 veces al extasiado público. Desde entonces, sus triunfos no han parado, siendo director invitado de la Orquesta Filarmónica de Hamburgo, la Orquesta Sinfónica de Viena, la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta Nacional de Euskadi, entre otras. Recibió de manos del rey Juan Carlos I de España la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, por sus méritos culturales con el gobierno español. También obtuvo en el 2004 la Orden de Oro de la Universidad Técnica de Viena, por su desempeño como director titular de su orquesta. Una muestra de su talento quedó plasmada en la memoria de los colombianos, que vibraron al verlo dirigir Carmina Burana en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá. También participó en el trabajo con el cual la Orquesta Filarmónica de Bogotá ganó el Grammy Latino 2008, en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. Con esta trayectoria, su pasión se ve satisfecha al asumir el cargo de director de la Orquesta Sinfónica de Euskadi para la temporada 2009-2010. Por eso él siempre recuerda aquella frase que su madre le repetía de niño: en la tierra todas las cosas materiales son efímeras. Y justamente el material con el cual ha forjado sus sueños en el sonido es lo más inmaterial que existe. Por algo comentó alguna vez, haciendo demostración de su gran humildad: yo no soy el que suena, ni la batuta emite ningún sonido. Mi papel es tratar de hacer lo mejor de cada instrumento e integrarlo en esa gran totalidad que es la orquesta.
Te queda medio minuto para terminar las afirmaciones del 1 al 7. Segunda parte. Ahora, escucha la segunda grabación, el cuento El verdadero valor del anillo. Según lo oído, elige la respuesta correcta. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Marca tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma La Cruz. Tienes 2 minutos para leer las afirmaciones del 8 al 13. Escucha la segunda grabación. Un joven fue a hablar con un sabio en busca de ayuda. Maestro, vengo porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, «Cuánto lo siento, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Quizás después». Si quisieras ayudarme, yo podría resolver este tema lo más rápido y después ayudarte. Encantado, dijo el joven. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, le dijo, toma el caballo que está allí afuera y ve al mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda. El joven tomó el anillo y partió. Al llegar, empezó a ofrecer el anillo a todos los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pedía por el anillo. Al escucharlo, algunos reían, otros le daban la espalda, y solo un viejito amablemente le explicó que una moneda de oro era mucho por un anillo. Alguien le ofreció una moneda de plata, pero el joven tenía sus instrucciones, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a cada persona que encontraba en el mercado y atormentado por su fracaso, regresó. ¿Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de sus preocupaciones y recibir entonces su consejo. Maestro, dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, joven amigo, contestó sonriente el maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo venda. Vuelve aquí con mi anillo. El joyero examinó el anillo a la luz de una vela, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: Dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puede darle más que 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? Exclamó el joven. Sí, dijo el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, le dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Escucha la segunda grabación otra vez. Un joven fue a hablar con un sabio en busca de ayuda. Maestro, vengo porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, no puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Quizás después, si quisieras ayudarme, yo podría resolver este tema lo más rápido y después ayudarte». «Encantado», dijo el joven. «Bien», asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, le dijo: Toma el caballo que está allí afuera y ve al mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda. El joven tomó el anillo y partió. Al llegar, empezó a ofrecer el anillo a todos los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pedía por el anillo. Al escucharlo, algunos reían, otros le daban la espalda, y solo un viejito amablemente le explicó que una moneda de oro era mucho por un anillo. Alguien le ofreció una moneda de plata, pero el joven tenía sus instrucciones, así que rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a cada persona que encontraba en el mercado y atormentado por su fracaso, regresó. ¿Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría habérsela entregado al maestro para liberarlo de sus preocupaciones y recibir entonces su consejo. Maestro, dijo, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al valor del anillo. «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que ofrezca, no se lo venda. Vuelve aquí con mi anillo». El joyero examinó el anillo a la luz de una vela. Lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: Dile al maestro que si lo quiere vender ya, no puede darle más que 58 monedas de oro por su anillo. ¿58 monedas? Exclamó el joven. Sí, dijo el joyero. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas. El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. Siéntate, le dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Te queda 1/2 minuto para terminar las afirmaciones del 8 al 13. Prepara la hoja de respuestas marcada con el pictograma El Bolígrafo. Tercera parte. Ahora, escucha la entrevista con el escritor chileno Luis Sepúlveda. Según lo oído, completa los espacios del 14 al 20 con la palabra correspondiente. Siempre, de todas las posibilidades ofrecidas, solo una es correcta. Para cada respuesta, utiliza solo una palabra. Escribe tus respuestas en la hoja de respuestas con el pictograma El Bolígrafo. Tienes 2 minutos para leer el resumen del artículo. Escucha la tercera grabación. Luis Sepúlveda es uno de los escritores latinoamericanos más leídos en Europa, siendo superado únicamente por el colombiano Gabriel García Márquez. En esta entrevista, el autor chileno nos contará detalles inéditos de su nacimiento, de los lugares que ha visitado y de cómo escribe sus libros.
Don Luis, ¿podría contarnos algunos detalles sobre su nacimiento?
La verdad es que mi nacimiento fue un hecho muy casual. Mi padre era un chef de cocina bastante solicitado y en el año 1949 lo contrataron en un hotel de turismo que estaba recién abierto. Así mis padres salieron de Santiago en un viejo auto, mi padre cargando sus utensilios más queridos, pues los buenos cocineros aman sus herramientas que son parte de sus secretos profesionales. Llevaba además los libros de recetas heredados de mi abuelo, y mi madre me llevaba a mí en su vientre, pues iba en el 8º mes y 2 semanas de embarazo. Cuando pasaban por Ovalle, mi padre decidió ir a dar una vuelta. Nunca sabré si fue por el aire, pero el caso fue que no habían entrado en Ovalle y a mi madre le empezaron los dolores de parto. Por suerte, pasaban frente a un hotel, entraron y a los 2 días nací. Siempre he pensado que el hecho de haber nacido de esa manera y en un hotel marcó mi destino de viajero voluntario e involuntario.
De la lectura de sus libros se desprende que usted ha viajado mucho por todo el mundo. ¿Es eso cierto? ¿Qué lugares han marcado más su obra y su vida personal?
Sí, es así. He viajado mucho. Empecé muy joven a moverme por Chile. Luego conocí Argentina, Perú y Bolivia, leyendo poemas en los bares, escribiendo acrósticos, contando cuentos en escuelas. Más tarde vino el exilio. Tuve que dejar Chile en 1977, después de 3 años en la cárcel. Conozco todo el continente americano. Cuando mis libros empezaron a gustar a los lectores, fui a los lugares a los que siempre quise ir: China, India, Japón, Islandia y muchos lugares más.
¿En sus viajes toma notas para escribir después o confía en su buena memoria?
Siempre tomo notas. Uso unas libretas que se van llenando. Tengo casi 200 llenas de apuntes, dibujos, trozos de novelas, párrafos de cuentos, poemas, frases que tal vez me servirán un día.
¿Cómo es el ambiente en que escribe actualmente? ¿Algún despacho en su casa con un bello paisaje? ¿De día o de noche? ¿Qué procesador de texto usa? ¿Máquina de escribir? ¿Papel y lápiz?
Vivo en Gijón, una ciudad asturiana frente al mar Cantábrico. Mi casa está a unos 200 metros del mar y tiene dos pisos y un ático en el que tengo mi estudio. Desde una ventana puedo ver el mar y me gusta estar en mi estudio, entre mis objetos queridos y mis libros. Pero mi lugar favorito de trabajo es la cocina, el corazón de la casa, donde todo está al alcance de la mano. Como soy matero, tengo la tetera siempre caliente con yerba mate, y como escribo a mano, todos mis libros nacen escritos en la cocina.
Escucha la tercera grabación otra vez. Luis Sepúlveda es uno de los escritores latinoamericanos más leídos en Europa, siendo superado únicamente por el colombiano Gabriel García Márquez. En esta entrevista, el autor chileno nos contará detalles inéditos de su nacimiento, de los lugares que ha visitado y de cómo escribe sus libros.
Don Luis, ¿podría contarnos algunos detalles sobre su nacimiento?
La verdad es que mi nacimiento fue un hecho muy casual. Mi padre era un chef de cocina bastante solicitado y en el año 1949 lo contrataron en un hotel de turismo que estaba recién abierto. Así mis padres salieron de Santiago en un viejo auto. Mi padre, cargando sus utensilios más queridos, pues los buenos cocineros aman sus herramientas que son parte de sus secretos profesionales. Llevaba además los libros de recetas heredados de mi abuelo y mi madre me llevaba a mí en su vientre, pues iba en el octavo mes y dos semanas de embarazo. Cuando pasaban por Ovalle, mi padre decidió ir a dar una vuelta. Nunca sabré si fue por el aire, pero el caso fue que no habían entrado en Ovalle y a mi madre le empezaron los dolores de parto. Por suerte, pasaban frente a un hotel, entraron y a los dos días nací. Siempre he pensado que el hecho de haber nacido de esa manera y en un hotel marcó mi destino de viajero voluntario e involuntario.
De la lectura de sus libros se desprende que usted ha viajado mucho por todo el mundo. ¿Es eso cierto? ¿Qué lugares han marcado más su obra y su vida personal?
Sí, es así. He viajado mucho. Empecé muy joven a moverme por Chile. Luego conocí Argentina, Perú y Bolivia, leyendo poemas en los bares, escribiendo acrósticos, contando cuentos en escuelas. Más tarde vino el exilio. Tuve que dejar Chile en 1977, después de 3 años en la cárcel. Conozco todo el continente americano. Cuando mis libros empezaron a gustar a los lectores, fui a los lugares a los que siempre quise ir: China, India, Japón, Islandia y muchos lugares más.
¿En sus viajes toma notas para escribir después o confía en su buena memoria?
Siempre tomo notas. Uso unas libretas que se van llenando. Tengo casi 200 llenas de apuntes, dibujos, trozos de novelas, párrafos de cuentos, poemas, frases que tal vez me servirán un día.
¿Cómo es el ambiente en que escribe actualmente? ¿Algún despacho en su casa con un bello paisaje? ¿De día o de noche? ¿Qué procesador de texto usa? ¿Máquina de escribir? ¿Papel y lápiz?
Vivo en Gijón, una ciudad asturiana frente al mar Cantábrico. Mi casa está a unos 200 metros del mar y tiene dos pisos y un ático en el que tengo mi estudio. Desde una ventana puedo ver el mar y me gusta estar en mi estudio, entre mis objetos queridos y mis libros. Pero mi lugar favorito de trabajo es la cocina, el corazón de la casa, donde todo está al alcance de la mano. Como soy matero, tengo la tetera siempre caliente con yerba mate, y como escribo a mano, todos mis libros nacen escritos en la cocina.
Te queda medio minuto para terminar esta parte del test. Por favor, termina la tarea en esta parte del test y continúa con las tareas de los capítulos siguientes.